Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Es jueves 16 de julio, Día del Carmen, patrona de los marineros. Las fiestas se han suspendido y en la vecina localidad pesquera se ha confirmado un segundo brote de coronavirus. Lo han escuchado ustedes en nuestro programa Elche Bon Día. Ayer la Consejería de Sanidad confirmaba que una comida de empresa ha sido el origen de este segundo brote en Santa Pola. De momento aseguran que 4 trabajadores han dado positivo en las pruebas realizadas. Los nuevos casos van en aumento en la Comunidad Valenciana. Un total de 23 se registraron desde la última actualización de los datos. Lo positivo es que la mayoría no requieren pues hospitalización. Y también hay una noticia positiva, es el octavo día en que no hemos registrado ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad Valenciana. Una buena noticia para el día escogido por el Gobierno Central el 16 de julio para rendir un homenaje de Estado a las víctimas mortales por COVID-19 y a las personas que aún siguen combatiendo la pandemia. Los Reyes van a presidir esta ceremonia civil sin precedentes que ha comenzado ahora mismo en Madrid, a la que acudirán de todas las comunidades autónomas una representación de personas que han superado la enfermedad y en la que participarán familiares de los fallecidos. Habrá reconocimientos por la lucha que emprendimos todos juntos contra el COVID-19 y servirá para despedir a los que no lo han conseguido. La música de Brahms y el coro y la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, así como la poesía, pondrán la banda sonora a la ofrenda de flores que se realizará en unos minutos en el Palacio Real de Madrid. Pues esta es la canción espiritual de Brahms que se ha seleccionado, que se ha escogido y que será interpretada por otras voces y por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en la ceremonia civil en homenaje a las víctimas del COVID y a las personas que siguen luchando contra la pandemia. Esta canción está basada en un poema del autor coral Paul Fleming y trata sobre la aceptación del destino y la confianza en Dios. Debido a su profundo carácter espiritual, puede considerarse de algún modo preparatoria al Requiem de este compositor alemán del romanticismo. Pues con estos motetes nosotros también nos sumamos a este homenaje de Estado que ha comenzado hoy, días después del funeral de Estado que tuvo lugar en la Almudena. Hoy volvemos a apelar a la responsabilidad civil. Hay que llevar mascarillas. De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que en unos días van a decidir sobre ampliar el uso obligatorio de las mascarillas aquí, en la Comunidad Valenciana. Pues hoy en nuestro programa La Glorieta vamos a hablar de arqueología, del misterio, también del medio ambiente, sin olvidar que a las 10:30 de la mañana llega nuestra compañera Manoli Guilaber con su rincón gastronómico y con el fogón ilicitano. Pero antes de iniciar las entrevistas que hemos programado para hoy, vamos con la música preparada. A todas las Cármenes le dedicamos la canción que compuso Serrat allá por la década, a finales de la década de los 60. Carmeta.
Solo, només li queda un gos, trista com un mai ni més. Se la veu caminar per el barri xinès. Quan no fa fred i el dia és clar, a la Carmeta és com el barri un racon que s'esmunt pas a pas i en l'aï se'ns perd com un fanal de gas. Com un tramvia obert és la Carmeta, com un gos vell ple de sarga, abric menjat per les argues, la boca vermella i una flor a l'orella, potser enyorar-li bé l'Arnau i el Batacan. I les nits de cal paret se li ha anat doblegant l'esquena poc a poquet a la Carmeta. S'ha anat pensint dia a dia com la vella melodia que ningú no canta perquè els temps canvien. Quan vegis pel paral·lel la vella i el gos i parles de llavors, quan per sentir el seu cos potser tu haguessis un perdor a la Carmeta. A la Carmeta.
Pues en el programa La Glorieta, a partir de esta segunda quincena de julio, vamos a abrir la puerta a las habaneras, porque es tiempo de dejarnos llevar por esas canciones que pueden caer en peligro de extinción, y es una auténtica pena, porque las habaneras llevan mucha filosofía, encierran una forma de plantarle cara a la vida, al amor y a la muerte. Desde aquí reivindicamos este género e invitamos a nuestros oyentes, a ustedes, a que se dejen llevar por la habanera originaria de Cuba de mitad del siglo XIX.
Allá en La Habana, tierra mulata, de un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó. Que la negrita muy talavera a su bohío se lo llevó. Y cuando estaban entusiasmados, se curaban de eterno amor. Y fue el negrito de la mulata, y dame usted lo que pasó. Y el mulato se quiso vengar, y un machete muy largo sacó, pero al ir a tirarse a matar,
se paró, nos miró y se marchó. Allá en La Habana, allá en La Habana, son muy dulces los besos de las cubanas. Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, mi vida mía, que aquí en España. Pasan las mismas cosas, mi vida mía, que aquí en España. La mujercita que allá en La Habana a su negrito le traicionó. Dígame usted lo que pasó. Y a poco tiempo la mulatita de un marinero se caprichó. Como el negrito ya se escamaba, en la bahía los esperó. Cuando se iban a dar un beso, dígame usted lo que pasó. Y a la agüita los iba a tirar, cuando el hombre después se acordó que su negra no sabe nadar, y dudó, los miró y se marchó. Allá en La Habana, allá en La Habana, son muy dulces los besos de las cubanas. Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, mi vida mía, que aquí en España. Pasan las mismas cosas, mi vida mía, que aquí en España.
Pues seguimos allá en La Habana con una de sus cantantes más internacionales, la gran Celia Cruz, quien su voz se apagó un 16 de julio, precisamente el 16 de julio de 2003. Aquí la recordamos con su tema Guantanamera.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero, ¿de dónde quieres La Palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde quieres La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira,
mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965 43 34 64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 19 minutos, tenemos 25 grados de temperatura, hemos comenzado el programa con música y seguimos con las sabaneras. Hemos podido escuchar hace nada a una de las máximas representantes de la voz, de las voces de Cuba, y ahora nos venimos a España a dejarles con una bella canción, con una bella habanera de Cádiz, de Carlos Cano.
The Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por mayo, sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. No te gusto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es aero. Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar tanto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, ¿por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Tengo una mano en La Habana y el otro en Andalucía. Me pinto ya mi tierra mía, más cerca que la mañana. Me apareció mi ventana y en La Habana colonial. Toca de la catedral, la línea de mentidero. Y verás que no es aero. Si a cantar la mañana me pinto en La Habana, carne con pan de grito, nadie en La Habana con pasajero.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 24 minutos, tenemos 25 grados de temperatura y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Comenzamos con la primera de las entrevistas. El Movimiento Ciudadano, que se ha movilizado en los últimos años por la defensa del patrimonio histórico y arqueológico del municipio, ha pedido esta misma semana a la Universidad de Alicante, a través de su Instituto de Arqueología, que se implique en la protección de la finca del Arsenal, donde se ha proyectado la construcción de 1 millar de viviendas, un sector urbanístico que ha recibido a instancias de este Movimiento Ciudadano un informe desfavorable por su afección al palmeral histórico y por su posible relación arqueológica con el yacimiento de la Alcudia. Pues bien, para hablar de este asunto contamos con uno de los miembros de este movimiento ciudadano, el periodista Javier Pascual. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Ros.
¿Qué habéis concretamente, qué se ha conseguido o qué pretendéis conseguir con la carta que habéis remitido al Instituto Universitario de Arqueología de la provincia?
Bueno, lo que intentamos de alguna forma es implicar a la comunidad científica de la Universidad de Alicante en la investigación del yacimiento del arsenal, apelando a los objetivos fundacionales de este Instituto de Arqueología, que depende de la Universidad de Alicante, que a su vez es la propietaria del yacimiento de la Alcudia. En estos objetivos del INAP, de este instituto, pues figuran la investigación, conservación, gestión y difusión del patrimonio arqueológico, el fomento de la cooperación científica, tanto con empresas como con administración y entidades públicas y privadas, y la generación de marcos que favorezcan la implicación de la sociedad en estos objetivos. Consideramos que en el caso del arsenal, pues se cumplen los objetivos del INAP. La sociedad, o una parte de nosotros, estamos implicados en la conservación de ese yacimiento. Hay un instituto universitario que se encarga de investigar, gestionar y divulgar el patrimonio arqueológico, y hay que cooperar, evidentemente, tanto con las administraciones públicas como con las empresas privadas, porque hay que recordar que eso es una propiedad privada. Consideramos que se cumplen esos tres requisitos y, por lo tanto, no parecería lógico que este instituto, bueno, pues en cumplimiento de los objetivos, no se implicase en el estudio de este yacimiento, que además, y según reconoce el propio Ministerio de Cultura, parece que está íntimamente relacionado con el yacimiento de la Alcudia, y en el caso de que se confirme, el mismo ministerio, en un informe remitido en enero pasado al ayuntamiento, dice que hay que declararlo bien de interés cultural, que es la misma figura que tiene el yacimiento de la Alcudia. Estamos, en definitiva, ante una prolongación del yacimiento de la Alcudia, del yacimiento en el que apareció la Dama de Elche. O sea, el arsenal es una continuación de aquello.
Claro, esto es la clave. Por eso habéis pedido de forma muy inteligente la implicación de este Instituto Universitario de Arqueología, porque de confirmar que la finca del arsenal sea una extensión del yacimiento de la Alcudia, ya tendría una protección y ya no valdría toda la aprobación con la que cuentan los promotores para llevar a cabo el desarrollo de este sector urbanístico.
Bueno, con independencia de la cuestión arqueológica, el informe del Ministerio de Cultura, que se emite a final de enero pasado y que se dio a conocer por parte del Ayuntamiento pues unos días antes del inicio de la pandemia, ese informe no habla exclusivamente sino del tema del proceso, sino del tema del palmeral, patrimonio de la humanidad, y lo informa desfavorablemente porque dice que el plan parcial y con el plan parcial propuesto se incumplen los criterios que llevaron a UNESCO a la declaración del palmeral como patrimonio de la humanidad. O sea que únicamente por el tema del palmeral ese plan parcial ya no debe de ejecutarse. Además, en este caso le sumamos el tema arqueológico, porque estamos ahí hablando de la arqueología. En su momento podemos hablar también del palmeral, pero quiero decirte, únicamente con el tema el palmeral ya no habría que irse para adelante. Si además le sumas el tema arqueológico, pues bueno, no tiene ni pies ni cabeza que ahí se pueda ejecutar ese plan parcial. Además, nos lo dice nada más y nada menos que el Ministerio de Cultura. Yo cuando en esta ciudad, y además el día 4 de agosto lo veremos otra vez, las instituciones públicas y privadas, que vamos a ir a todos a la Alcudia a darnos golpes en el pecho de que queremos que vuelva la Dama a Elche, quiero recordar que le vamos a pedir que nos vuelva la Dama a la institución que nos está diciendo que no se puede ejecutar ahí ese plan parcial porque atenta contra el patrimonio de la humanidad y porque estamos en una zona arqueológica que es prolongación de la Alcudia. ¿Con qué cara va a ir el alcalde de Elche, el de ahora o en el futuro, el que esté, a pedirle al ministerio que nos sea la Dama cuando, esperemos que no, pero cuando tenemos previsto desarrollar un plan parcial que va en contra del informe desfavorable del propio Ministerio de Cultura?
Pues vistas así las cosas, ¿cómo se encuentra la situación de este plan parcial? Porque ya se han iniciado las catas arqueológicas que son previas a cualquier desarrollo, a cualquier urbanización.
Se han iniciado y parece ser que se han acabado. Ahí durante el último año se han estado realizando unas excavaciones. Bueno, la última vez que pasamos por allí, que fue al final primero ya de este mes de julio, está todo completamente tapado, con lo cual entendemos que esas excavaciones se han finalizado. A partir de ahí se emite un informe por parte de la empresa que se ha encargado de excavar todo esto. La Consellería de Cultura debe de emitir nuevo informe. Y ya veremos a ver qué es lo que dice la Consejería de Cultura, pero desde luego el documento del Ministerio deja pocas dudas sobre cuál es el camino que hay que llevar adelante, que es delimitar perfectamente el yacimiento, porque puesto que la primera delimitación que había en su momento se ha quedado pequeña a la vista de que siguen apareciendo restos por fuera de esa primera delimitación. A partir de ahí, si se confirma, como de hecho ya hay publicaciones científicas, de hecho realizadas por los propios arqueólogos que han excavado diciendo que es el Alfar de la Alcudia, con lo cual la relación entre la Alcudia y el Arsenal para los científicos a día de hoy no deja ninguna duda. El Ministerio nos dice que esa relación existe, hay que tiene que tener el mismo grado de protección que la Alcudia, y ese grado de protección es el BIC. Intentar desarrollar un proyecto urbanístico sobre un BIC, vamos, yo no lo he visto en la vida.
Sí, si hay informes,
podemos,
Javier,
podemos darle las vueltas todas las que queramos, pero
si los informes son tan contundentes, si ustedes lo tienen tan claro, que la finca del Arsenal le corresponde esa protección, ¿por qué cuestionan o critican al equipo de gobierno? ¿Es que plantean dudas? ¿Dudas del equipo de gobierno?
Vamos a ver, aquí no se está criticando al equipo de gobierno. Al equipo de gobierno se está diciendo que usted tiene que cumplir lo que dice el Ministerio, que es el organismo competente, en este caso, porque estamos hablando de Patrimonio Mundial, por la Fiscalía Palmeral, y el Ministerio le dice que no se puede llevar a cabo ese plan parcial. Nosotros todos damos por bueno que el Ayuntamiento, evidentemente, no va a cumplirse para el parcial. Lo que pasa es que también, cuando salió esta noticia en prensa, pues escuchamos algunas declaraciones de que el Ayuntamiento iba a negociar con los propietarios. No sabemos qué es lo que está negociando. Evidentemente, cualquier negociación, a la vista del informe del Ministerio, no puede pasar por construirse nada ahí. No sé si a la hora de negociar, si el Ayuntamiento está hablando de permutar la construcción en otro suelo también, no sé, el Ayuntamiento no ha dado más
explicaciones
sobre eso, más allá de que iba a negociar con los propietarios. La crítica no es al Ayuntamiento, confiamos y esperamos, como no puede ser de otra forma, que el Ayuntamiento, atendiendo a ese informe del Ministerio de Cultura, no lleve adelante el plan parcial. Lo que decimos es que si al final a alguien se le pasa por la cabeza llevar adelante el plan parcial, vamos a tener delante no únicamente al Ministerio de Cultura, sino ahí como ya la UNESCO, por la afección al patrimonio mundial. Y a ver además con qué cara nos presentamos en la puerta del Ministerio a decirle que nosotros, que nos estamos cargando o que nos vamos a cargar o que estamos dispuestos a cargarlos con un plan parcial, un yacimiento arqueológico que es continuación de la Alcudia, nos vamos a Madrid y le pedimos a usted que nos deje el tablero de la dama. Oiga, cuide primero lo que esto tiene antes de venir a pedirme algo. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, esa reflexión no es una crítica.
Claro.
Imagino que como el Ayuntamiento no son tontos, alguien habrá hecho esta reflexión.
Habrá que preguntarles a ellos cómo va este asunto de la negociación con los promotores. Javier Pascual, como ustedes lo tienen muy claro y esta finca del Arsenal debe protegerse, vamos a explicar a los oyentes dónde está la finca del Arsenal y por qué está ustedes consideran que hay pruebas suficientes para relacionarla con el yacimiento de la Alcudia.
Bueno, a ver, la finca del Arsenal queda toda la zona del sector de 16, que como se le conoce, la finca del Arsenal es un pedacito del sector de 16. El sector de 16 va desde la carretera de Dolores hasta el puente del, a ver, me confundo siempre, entre el Bimilenario y la Generalitat.
El puente de la Generalitat, es el de la Generalitat, el huerto de la Virgen.
Sí, incluye tres huertos de palmeras, que es el huerto de la Virgen, el huerto de Toni Escorina, y bueno, un tercer huerto, que ahora mismo no recuerdo el nombre. El plan parcial afecta a esos tres huertos, por eso entra el Ministerio de Cultura a opinar sobre este asunto. Ese es el emplazamiento. Hay un montón de miles de metros. Ahí hay un plan parcial que pretende construir 1000 viviendas, algunas en bloques de 8 edificios. Inicialmente los bloques eran de 7 edificios, pero el Ayuntamiento de Elche en el año 2014, si no me equivoco, permite a los parqueteros pasar de 7 a 8 alturas en los bloques de edificios. Y me preguntabas que por qué creemos.
Sí, ¿qué pruebas hay para qué? Exactamente.
Bueno, a ver, nosotros no que creamos. Es que la literatura científica lo dice. Hay publicaciones, ya te digo, del mismo director que está excavando ahora, que dice que es que el Arsenal es el alfar de la Alcudia, el sitio donde se hacía la cerámica de la Alcudia. Eso no lo decimos nosotros. Eso lo dice el señor que excavó en el año 91, en el año 2010 y que acaba de excavar ahora.
Pues
luego hay restos ibéricos, hay restos, bueno, prácticamente hay restos del Neolítico hasta la época árabe. Eso aparece en las excavaciones que ha hecho este hombre.
Claro. Habrá que esperar al informe.
Eso era así de evidente. Uh-huh. Y es el propio ministerio el que da esto por bueno. Y el que simplemente espera a que esto se confirme con las excavaciones que le están haciendo ahora para que se confirme que es la ampliación de la Alcudia y, perdón, la prolongación, y que por lo tanto tiene que estar protegida con la figura de protección. Lo dice el ministerio, no lo decimos nosotros.
Pues Javier Pascual, periodista y miembro de este movimiento ciudadano que lucha por que se paralice el desarrollo urbanístico de este sector del E16 en la finca del Arsenal. Estaremos pendientes de la resolución de la Consejería de Cultura a esas catas arqueológicas que ya se han llevado a cabo en la finca del Arsenal. Muchas gracias.
A ti, Ros. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban, 163 caballos, por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 41 minutos de la mañana y seguimos avanzando. Tenemos 26 grados con 3 de temperatura y como ya informamos ayer, la Junta Rectora del Patronato del Misteri quiere que la festa esté presente durante el mes de agosto y si las representaciones no se han podido salvar, al menos se van a mantener los aspectos más religiosos de esta joya universal del medievo. Para hablar de los actos que se han preparado, contamos con el presidente de la Junta Rectora, Francisco Borja. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, Rosmarie, y a todos los oyentes.
Bien, pues, ¿qué nos gustaría que nos detallara cuáles son los actos que van a mantener y qué días?
Sí, yo, sí, con tu permiso, y me gustaría aquí ahora mismo expresar el homenaje que España, todos los españoles y españolas, están haciendo o van a hacer en el Palacio Real de Madrid, con la asistencia del rey y de las máximas autoridades europeas y españolas, con motivo de ofrecer el homenaje y el recuerdo inmenso y el cariño inmenso también a los fallecidos por el coronavirus, también como al personal sanitario en su conjunto, por el sacrificio y solidaridad demostrada en estos momentos tan, tan difíciles. Y esto es lo que nos lleva a la pregunta que tú me has hecho, Rosmarí, después de acordarnos de estos queridos fallecidos, en que el Misteri no podía faltar a la cita anual porque el coronavirus es algo que tenemos que tenerle muchísimo respeto, pero no miedo, y menos aún tratándose de que el Misteri lo que quiere es unirse a la ciudad, a sus habitantes, al pueblo de Elche, para en la Basílica de Santa María expresar el cariño inmenso que tiene la ciudad por su Misteri. Por ello, nosotros pues vamos a iniciar en la Casa de la Festa unos ensayos ya presenciales. Estaba cerrada la Casa de la Festa. Se va a poner en funcionamiento, el próximo martes es la apertura oficial, ahí se hacen los ensayos físicos, aunque todos los ensayos se podrán seguir virtualmente y en directo por los cantores que estén en su casa. Luego en septiembre, conforme las medidas, esto discurra, porque habrá un número limitado de cantores junto con el maestro de capella o el profesor de canto, pues esto se traducirá en que en septiembre iniciaremos otros trabajos. Eso referente a la Casa de la Festa y también decir una buena noticia porque hemos sido elegidos. Nos han pedido, por favor, que les cedamos la Casa de la Festa, que se abrirá de nuevo a principios de agosto para la donación de sangre en nuestras instalaciones. Eso es atendiendo la llamada del Centro de Transfusión de Sangre organismo que depende de la Consejería de Sanidad. Vamos, exigimos, y ellos lo tienen, un estricto protocolo, desinfección total, para recolectar sangre tan necesaria para nuestros hospitales y centros de salud. También, referente a lo que es el misteri, pues en las actividades de la Iglesia, yo sí puedo decir que en la Basílica, con respecto al día 14 y al día 15, se sabe que se cantarán las vísperas, se celebran las vísperas y las misas oportunas, y en ellas intervendrán cantores un número reducido y con las máximas precauciones siempre de los cantores para apoyar estas dos manifestaciones religiosas que son realmente lo que representan, en cierto modo, la fiesta de Elche, que es el viernes después de las 19 hasta las 20 horas, pues habrán cantos del misterio el día 14, también el día 15, y como no, en la misa que se celebrará a las 12 y que estará el señor obispo presidiéndola, pues también tendrá la capilla. Siempre tratándose de un número limitado y siempre guardando las máximas precauciones sanitarias posibles. Y si en último momento no se puede porque hay un rebrote exagerado que no lo esperamos, o digamos que todo vaya en tono positivo, pues solamente tocará el órgano. Eso es referente a lo que se celebrará en la Iglesia de Santa María. Lógicamente, después del día 14, en el día 14 y el día 15, cuando finalicen estas actuaciones, habrá un volteo de campanas y se lanzará una cohetada para recordar, en cierto modo, la entrada del alma de la Virgen en el cielo y la coronación. Y eso se reduce en lo que se va a realizar en la Basílica de Santa María.
La verdad es que van a ser momentos muy emocionantes y sobre todo se van a vivir con el espíritu muy abierto por lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con esta pandemia. Ustedes están trabajando para mantener ese espíritu de la fiesta, pero no solamente se van a escuchar, si es que se puede escuchar finalmente el 14 y el 15 por la tarde, las vísperas que se van a cantar por los cantores, también se van a escuchar las salves a la Mare de Déu.
Exactamente, del día 16 al día 22, y recordar que pues, se celebran las salves a la Virgen María, y habrá también asimismo la participación de el cantor o los cantores que se crea oportuno que asistan a esa celebración, a ese homenaje a nuestra Virgen María.
Serán pocos los cantores. Y sobre las tramoyas, ¿qué van a sacar ustedes? ¿Qué tramoya es la que podrá montarse para vestir a Santa María con algo de la esencia de la fiesta?
Sí, en cierto modo se incluye el montaje del cadafalé, se hace servir en la octava de la Virgen del Presbiterio, para que quede expuesta al culto y limitado al acero que se presenta en la Basílica de Santa María en ese momento, y sin escaleras para que no haya contacto directo con la imagen. Eso es otro tema que se va a incluir dentro de los actos en la Iglesia.
¿Y por qué se ha escogido el cadafalet y no, por ejemplo, el Llit de la Mare de Déu, que es espectacular?
Pues nada, ha sido una idea que ha germinado y que todo el mundo ha dado el visto bueno, y por nuestra parte pues se ha hecho, pues una idea se podían hacer, hay varias ideas para un mismo objetivo, pero en definitiva, pues la que más se interpretó que sería conveniente y así se va a hacer.
Sin duda, debido a la esencia del misteri, evidentemente todas las víctimas mortales, por eso usted ha comenzado esta entrevista haciendo ese recuerdo a esa ceremonia civil que en estos momentos se está celebrando en el Palacio Real de Madrid, en honor a quienes no han podido sobrevivir a esta pandemia, pero también en homenaje a los que siguen luchando contra el COVID-19. Y por eso queremos acabar esta entrevista con lo que tienen ustedes, el Gloria Patri, que también nos ha servido mucho para, como vacuna emocional para seguir resistiendo durante estos días tan malos que tuvimos, estos meses tan malos que tuvimos de encierro. ¿Qué le parece si cerramos la entrevista con el Gloria Patri, que ustedes, que los cantores
pues,
grabaron?
Muy bonito, pero también podría decirte que también se va a divulgar pues unas piezas audiovisuales con temáticas del misterio, lógicamente, dirigidos por Pablo Mas, para difundir por Apun, por las televisiones locales y por las redes sociales, pues temas relacionados con el misterio, que les gustará mucho a los ciudadanos de Elche. Es decir, que es otra idea también, así como que queremos que la música del misterio suene en cuatro puntos de Elche, en alguna partida rural, para que el pueblo sepa que el misterio está con sus ciudadanos y sus habitantes y sus ciudadanos también están con Elche. Y queremos eso, que todo resulte redondo y que la fiesta de Elche, pues hay que vivirla con alegría inmensa en honor a esas personas que perdieron la vida.
Pues se lo agradecemos mucho que trabajen precisamente para que el Misteri, sin representaciones extraordinarias ni representaciones ordinarias, siga emocionándonos este año, en el año del COVID. Gracias,
Francisco. Muchas gracias, gracias. Pues entonces, oímos el Gloria Patri.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, al turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elche.
Este viernes a las 8:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca vive el partidazo en directo Fuenlabrada Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos, Concesionario Mazda, Brooklyn Fitboxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Fuenlabrada Elche, en marcador.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y cuando faltan 6 minutos para llegar A las 10 en punto de la mañana y tenemos ya casi 27 grados de temperatura, nos vamos con la canción del verano de la década de los 70, una con sabor a sal y mar, una de las canciones que por su belleza se convirtió en eterna. El tema cantado en italiano por el artista Gino Paoli, una canción de amor que llega al corazón.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelanial.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes. En Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo. Sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan dos minutos de las 10 de la mañana, tenemos casi 27 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de Teleelch. Antes de la ronda de noticias, vamos con la siguiente de las entrevistas que teníamos programadas, porque el colectivo ecologista Margalló, Ecologistes en Acció, ha organizado para este mismo día, para el jueves, una jornada de reforestación en el Barranc de Barbasena. Se trata de un entorno natural del que este colectivo ecologista nos da una oportunidad hoy para conocer algo más de sus valores medioambientales y, por qué no, también históricos, paisajísticos o arqueológicos. Veamos qué valores tiene el Barranc de Barbasena para el colectivo Margalló, Ecologistes en Acció, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus miembros, Daniel Sáez. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es el Barranc de Barbasena?
Bueno, el Barranc de Barbasena es una zona que es de las pocas que quedan más o menos vírgenes en nuestro municipio. Está situado al noroeste del municipio, lindando hacia Crevillente. De hecho, tiene varias ramas y algunas igual vienen ya desde Crevillente. Y es un paisaje de monte mediterráneo que todavía se conserva sin urbanizar, que ha tenido una serie de agresiones últimamente porque el AVE pasa por ahí muy cerquita. Pero todavía, pues, es una zona que el que no la ha visitado, pues, se puede sorprender un poquito de que tan cerquita de Elche puedas encontrarte, pues, eso. Ese monte, que no es un monte de riego, pero que sí que te puedes encontrar desde pinos, efedras, acebuches, toda la vegetación que era predominante en esta zona.
Es decir, es un pequeño bosque mediterráneo abundante en vegetación, pero también, ¿qué más encierra este bosque mediterráneo?
Bueno, el Barranc de Barbasena, por ejemplo, es uno de los barrancos. Tenemos una serie de barrancos que, cuando dices la palabra barranco, tú te imaginas igual una zona donde la gente tira cosas, ¿no? Pero no es eso. Digamos que un barranco es una zona en la que corre el agua desde zonas más altas. Y lo que pasa es que no siempre está corriendo el agua. Entonces, cuando el sol se conserva bien, te encuentras zonas muy bonitas con una diversidad tanto de plantas como de animales que no la encuentras igual en zonas en las que hay. Entonces, una parte curiosa del Barranc de Barbasana es que junto con el Barranc del Sarx, el barranco que forma el Vinalopó, el Barranc del Grifo y el Barranc de San Antón, digamos que fueron colmatando lo que era antes la bahía de la zona de las pedanías donde está ahora Elche. O sea, toda la zona de Tenerife de Elche antes era una marisma.
O sea, que era las vías, las arterias húmedas de la Albufera.
Sí, exactamente. La Albufera, que en los tiempos antes de que llegaran los romanos, tienes mapas en los que ves que tanto que no era solamente la isla de Tabarca, sino que había una serie de islas más por la zona, y el resto era una albufera. Pues eso se fue colmatando gracias a estos barrancos, y luego, bueno, luego hace un par de siglos también hubo una... Ya el ser humano ya colaboró para hacer convertir esas marismas en zonas de cultivo que tenemos ahora.
Bueno, también colaboró el sedimento que arrastraban estas ramblas que tú has dicho. Es un conjunto de ramblas y la Barbasana. ¿Y qué historia? Porque Jaume el Barbut está relacionado con el Barranc de Barbasana. ¿Hay alguna cueva de Jaume el Barbut? Algo romanticismo, pero también hay yacimientos arqueológicos. Os lo pregunto a vosotros porque sois los que, supongo, que más visitáis la zona.
Jaume el Barbut, digamos que tiene una serie de cuevas por toda la zona del sureste. Digamos, puedes encontrártelo desde por aquí, por cerca de Elche, hasta por Pinoso, pasando por Crevillente y tal, digamos, una figura histórica, pero yo creo que también tiene mucho de leyenda, lo cual también es muy bonito. Pero digamos que una de las cosas que pasa por aquí también, por el Barranc de Barbasana, una de sus ramas, es una vía pecuaria que viene desde la zona de Crevillente, y esa vía pecuaria, por ejemplo, hemos visto ahora que ha sido cortada. Es una de las cosas que queremos ver esta tarde, ¿no? Que la vía pecuaria, digamos, es una vía que no se puede cortar, es histórica y se utiliza, pues eso, para desplazarse el ganado.
Bien, vosotros habéis elegido el Barranc de Barbasana. ¿Cuál es el motivo principal para la reforestación? ¿Necesita una reforestación? ¿Por qué habéis escogido este barranco?
Sí, hemos escogido este barranco por lo que te he comentado de que es una zona que todavía se mantiene bastante virgen, que tiene un acceso bastante sencillo, a pesar de estar bastante virgen, de no estar urbanizado, como está en otras zonas de Elche. Entonces nos permite hacer estas reforestaciones para aportar un poco de diversidad perdida debido a los siglos de cultivo y digamos, los últimos daños que se han hecho por culpa del trazado del AVE. Entonces aportamos igual algunas plantas que ya no, que estaban ahí antes y que ahora ya no se encuentran. Y aparte nos sirve también de forma didáctica para aprovechar, pues venir con niños, etcétera, uh-huh, etcétera. Y lo que vamos a hacer hoy es regar.
¿Regar?
Las reforestaciones las hacemos en invierno.
Ah, vale. Entonces, ¿qué vais a hacer hoy? ¿En qué consiste? ¿Dónde habéis citado a la gente, a los participantes? ¿A qué hora? ¿Y qué vais a regar? ¿Plantones de otras campañas de reforestación?
Sí.
¿O
vamos a regar los plantones de este invierno? Vale, tenemos varias zonas, algunas ya llevamos 4 o 5 años y ya están consolidadas, ahora ya se tienen que buscar la vida sin que les vayamos regando en verano, si no son capaces de sobrevivir, pues ya no podemos hacer nada por ellos. Pero los que hemos plantado recientemente tenemos que, por lo menos, que pasan este primer año, este primer verano, probablemente el siguiente.
¿Y qué vegetación es la que habéis escogido? ¿Qué estáis haciendo allí en el barranco con las campañas anteriores de reforestación?
Pues plantamos sobre todo flora de esta zona, desde algunos pinos, no muchos. Digamos que la gente piensa que si se reforesta con pinos, probablemente reforestamos con otras plantas de la zona, desde acebuches, que es un olivo silvestre, hasta efedra, que es también una planta que va muy bien por esta zona, luego romero, lentiscos, por ejemplo, luego un arbusto que es muy bonito, que es el aladern, que suele estar por esta zona y cuesta verlo. Entonces vamos a intentar a ver si con estas reforestaciones conseguimos que se vuelva a ver.
¿Cómo es ese arbusto?
Pues el aladern es un tipo de arbusto que tiene una familia así bastante espinosa, pero en este caso es un arbusto que puede tener desde 2, 3, 4 metros, y luego tiene unas flores pequeñitas, bonitas, y luego unos frutos redondos que, vamos, que los pajaritos y los animales de la zona se pierdan por ahí.
¿Son frutos rojos?
Sí, frutos rojos, depende también del periodo de maduración, pero sí puede tener frutos rojos y negros también.
Con lo que, ¿y de dónde sacáis esos plantones? ¿Quién os quién colabora?
Pues en este caso concreto no sé exactamente de dónde vinieron, sinceramente. En este caso concreto no te lo puedo decir porque no lo sé.
Y solamente las reforestaciones al año, bueno, supongo que este año evidentemente se han paralizado por el confinamiento, pero ¿qué lugares, qué entornos naturales son los que escoge el Margallo Ecologistes en Acció para llevar a cabo las reforestaciones?
Bueno, en este caso concreto tenemos este proyecto nada más. Digamos que nuestro proyecto es un proyecto pequeño, digamos, que tiene esos valores de introducir un poco de diversidad y sobre todo por...
O sea, que es vuestra única campaña, vale. ¿Y dónde habéis quedado?
Hemos quedado en la farmacia de la Peña de las Águilas.
¿A qué hora?
Hemos quedado a las 6:30.
Pues a las 6:30. Y es un acto abierto. Sí. Habláis de las excelencias, de los valores medioambientales y paisajísticos del Barranco de Barbacena. Pues Daniel Sáez, gracias por colaborar con el cuidado de nuestro entorno natural, porque merece la pena, sobre todo visitar la belleza de nuestro municipio y de nuestros montes mediterráneos.
Muy bien, muchas gracias por llamar.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante, tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¡Prepárate! Del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
¡Eh!
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos aquí en el programa La Glorieta, cuando hemos llegado a las 10:15 de la mañana. Vamos a comenzar aquí nuestra ronda de noticias. Antes cambiamos la sintonía y damos paso a nuestro compañero que ya está preparado, Daniel Álvarez. Muy buenos días, Dani.
Muy buenos días.
Hoy tenemos evidentemente que hablar de esa ceremonia de Estado, esa ceremonia civil que a las 9 de la mañana ha comenzado en el patio de la Armería del Palacio Real de Madrid, en homenaje a las víctimas del COVID-19 y también en reconocimiento a todas las personas que siguen luchando y combatiendo esta pandemia. Por eso me gustaría, Dani, que me dijeras que me hagas el recuento de la evolución de los contagios en la Comunidad Valenciana, porque el presidente Ximo Puig, quien se encuentra participando en este acto de homenaje, ya anunció ayer que están estudiando la posibilidad de ampliar aún más ese uso obligatorio de las mascarillas, porque los brotes siguen sucediéndose, siguen en aumento en la Comunidad Valenciana, y aquí en Santa Pola tenemos al segundo.
Claro, como bien acabas de comentar, sí se dio a conocer que en Santa Pola ha habido un rebrote de 4 casos confirmados. Ya salió la alcaldesa de Santa Pola pues confirmando que sí que habían esos 4 casos, pero que estaba todo controlado, que es lo que se está intentando, que no se extienda. Y simplemente recordar también a los oyentes que llevamos 8 días sin fallecidos en la Comunidad Valenciana, que bueno, esto es algo importante, pero hay que seguir teniendo ese control para que esos rebrotes no se sigan sucediendo.
Claro, porque hacemos ese recuento en Santa Pola, el último rebrote fue el de 4 positivos, trabajadores, y el origen una comida de empresa. Y el primer brote que se confirmaba el pasado lunes por parte de la Consejería de Sanidad hace mención a un núcleo familiar donde también hay 4 casos positivos por PCR confirmados, todos pertenecientes a un núcleo familiar. Sí. Esos son los 2 brotes que tenemos en Santa Pola. Tenemos la buena noticia de que seguimos sin registrar fallecidos en lo que, pues en esta última semana, en toda la Comunidad Valenciana, pero tenemos un aumento de los casos positivos en la Comunidad Valenciana. Desde la última actualización creo que son 23 los nuevos casos positivos que se han detectado a través de PCRs, Dani. Claro. Así que con lo que tú has dicho, hay que seguir apelando a la responsabilidad social, porque hay que usar las mascarillas, hay que lavarse las manos y hay que guardar ese distanciamiento de 1.5 o 2 metros.
Sí.
Exacto. Bien, pues dicho esto, ¿qué más noticias tienes?
Bueno, pues ya se conocen los días festivos para el próximo curso escolar 2020-2021. La edil de Educación, María José Martínez, dio a conocer ayer las fechas ya establecidas en el Consejo Escolar Municipal. Son el lunes 7 de diciembre del 2020, el viernes 19 de febrero y el viernes 7 de mayo del 2021. En ese Consejo Escolar también se informó de que había un descenso de solicitudes del primer ciclo de educación infantil. Y también para la matriculación de secundaria, bachillerato y FP, todavía no se han cerrado los procesos porque, bueno, todavía están ya con todo lo que está sucediendo, pues esos procesos no se han cerrado, así que hay gente que todavía puede hacer esa matriculación.
Eso es lo que nos decía María José. Tenemos también más asuntos relacionados con la educación.
Exacto, también se conocen las fechas para los exámenes de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas. Serán del 2 al 17 de septiembre, según ha publicado la Consellería de Educación. Los exámenes empezarán el miércoles 2 de septiembre con el nivel de inglés B2 y concluirán el jueves 17 con el francés B2. Este año 33.346 personas se han inscrito a las pruebas de certificación que organiza la Escuela Oficial de Idiomas de este sistema educativo valenciano.
Y todas las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad son 33.000. Aquí en Elche hay un porcentaje también elevado de personas que estaban pendientes de esas pruebas, de esos exámenes, sí, para certificar su nivel de idiomas, porque esos exámenes se aplazaron debido al confinamiento, a la pandemia. Claro, así que ya saben, un nuevo calendario para los exámenes y esperemos que se cumplan, sí, las pruebas.
Esperemos que se cumplan.
Del 2 al 17 de septiembre, y ese calendario, como has dicho, Daniel, está ya publicado en las webs, sí, de las escuelas oficiales de idioma. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, pues recordar también a los oyentes que el patronato tiene previsto una sesión telemática de diferentes actos, como consecuencia de la situación sanitaria, de todo esto del COVID-19, pues han pensado de hacer estos diferentes actos. Este año, por ejemplo, no habrá montaje en las tramoyas con el izado al cielo, pero sí que se va a montar el cadafalet detrás del altar y sobre todo sin escaleras para evitar los contactos con la imagen. Uh-huh. También para el 14 y el 15 de agosto está previsto que un grupo reducido de cantores interpreten algunas piezas musicales del Misteri. Acto seguido habrá un volteo de las campanas y una cueta, pues sobre todo para simbolizar la entrada del alma de la Virgen en el cielo y su coronación. También todos los actos se van a difundir en las redes sociales.
Sí, hemos tenido hace unos minutos al presidente de la Junta Rectora, Francisco Borja, quien nos ha detallado ese programa de actos alternativos que se mantienen a las representaciones de agosto. Pues Daniel, muchas gracias por este repaso de noticias, pero las previsiones también vienen cargadas en esta jornada, sí, de jueves 16 de julio.
Sí, a las 10 de la mañana el alcalde y las ediles Héctor Díez, Félix Sánchez y Carles Molina han visitado las obras de remodelación de la calle Andreu, Castillejos. A las 10:30 la concejala de Cultura, Marga Antón, va a presentar un festival de guitarra. A las 11 Félix Sánchez va a presentar una campaña de dinamización. A las 11:30 Esther Díez hablará sobre las novedades de las obras del intercambiador de autobuses del Hospital General. Y luego pues tenemos también, hay una convocatoria con el Partido Popular y ya veremos qué es todo esto, lo ampliaremos más adelante.
Pues muchas ruedas de prensa, así que te tendrás que ir ya inmediatamente porque la siguiente es a las 10:30 y creo que la cubres tú.
Exacto.
Daniel, pues muchas gracias, que vaya bien esta jornada y que disfrutes del trabajo.
Muchísimas gracias.
Y que nos des buenas noticias. A la una volvemos a escucharte y a verte aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca, junto a tus compañeros Ana Pascual y Salvador Campello. Gracias, Daniel.
A ti.
Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora después de que se haya marchado Daniel Álvarez con nuestro compañero Paco Gómez para que nos cuente la crónica deportiva. Buenos días.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se prepara para el partido más importante de la temporada hasta ahora, porque los blanquiverdes mañana se juegan en el Ser o No Ser en Fuenlabrada en la penúltima jornada de liga. Dependen de sí mismos, pero no deben perder para seguir dependiendo de sí mismos en el último partido, que será el lunes, aquí contra el Oviedo, en el Martínez Valero. Pero todo pasa por ganar mañana o al menos empatar. Una derrota dejaría a los de Pacheta prácticamente sin opciones. Está claro que, como reconocía uno de los capitanes, Gonzalo Verdú, en nuestros micrófonos, no deben salir a especular. Es el momento de dar un paso al frente. Gonzalo Verdú.
Creo que es el mejor momento para dar un puñetazo sobre la mesa y decir que aquí estamos nosotros y que tenemos ganas de luchar por todo.
De luchar por todo y de hacer algo importante. Para el capitán blanquiverde, el empate puede valer, pero si salen a empatar, perderán seguro.
Sí, eso dicen las matemáticas, pero creo que mi experiencia en el fútbol dice que si van a empatar, va a ir de seguro. Entonces, creo que tenemos que ir a ganar. Si ganamos en Fuenlabrada, se nos encarrila todo mucho más. Y bueno, al final del partido pues analizaremos la situación, cómo ha terminado el partido, pero ya te digo que nuestra intención no es otra que ir a ganar y no podemos pensar en otra cosa, porque si no, está claro que no sacamos nada positivo.
El Elche Club de Fútbol sueña con la posibilidad de jugar el playoff, siendo uno de los equipos con el presupuesto más bajo. Se está codeando con plantillas y entidades que le triplican y cuadruplican el presupuesto, pero ahora mismo dependen de sí mismos. El partido será mañana a las 9 de la noche, penúltima jornada en horario unificado. El Fuenlabrada está un punto por debajo y para el cuadro madrileño ganar significaría prácticamente el playoff, pero no hacerlo significaría depender del Elche. Por tanto, está claro, el Elche necesita ganar o empatar para depender de sí mismo en la última jornada. El técnico blanquiverde, que hoy dará rueda de prensa, espera poder contar con alguno de los tocados como Juan Cruz, Fidel y Ramón Folk. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, gracias. Y cerramos ya con Vicente Bordonado con la predicción meteorológica. Vicente, cuéntanos, ¿vamos a tener más calor a partir de hoy? Buenos días.
Muy buenos días. El viento de componente marítima junto a una masa de aire no demasiado cálida nos está dejando jornadas con un calor relativamente soportable. Durante la madrugada, temperaturas mínimas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 18-20 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 21 grados y en Santa Pola y en Tabarca noche verdaderamente tropical. En Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 23 grados y en Tabarca de los 24 grados. La jornada de hoy con la dorsal anticiclónica marcada por la estabilidad atmosférica. A primeras horas, cielos despejados, viento en calma. Conforme vaya avanzando la mañana, se irá activando el viento flojo de componente nordeste. Durante las horas centrales del día, debido al centro secundario de altas presiones sobre las Baleares, tendremos garantizada la entrada de algunos intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo bajo. El último tramo de la tarde, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El protagonista de la tarde será el viento flojo de componente este, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 30-31 grados. Aquí la máxima apenas superará los 29 grados. Para mañana viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad, nubes de tipo bajo, de tipo alto, pero en general ambiente relativamente soleado. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 30 grados, mínimas en torno a los 22 grados para esta próxima madrugada. Fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, el sábado alguna nube de tipo bajo, sobre todo hasta las horas centrales del día, el domingo predominio cielos despejados. A partir del domingo, con el claro avance de la masa de aire cálido, la tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano, las temperaturas ya irán subiendo, máximas para el domingo en torno a los 32 grados. Y es que la semana que viene ya va a estar marcada por el calor, un calor con temperaturas máximas que poco a poco irán ascendiendo hasta los 32-33 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
En Cervecería La Sabata disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche.
En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyú. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pues estamos ya, son las 10 y media de la mañana y estamos, como ustedes han podido comprobar, en el Fogón Ilicitano. Y además, hoy estamos de enhorabuena porque nos acompaña Manuel Aguilaver. Buenos días.
Buenos días.
Estamos de enhorabuena porque nos acompaña
por Nieves. Fin está aquí Nieves con nosotros. Nieves, buenos días. Es que con esto del coronavirus hemos tenido aquí el estudio cerrado a cal y canto a todas las personas que queríamos que nos visitaran, pero que claro, era imposible por las medidas que todos conocemos, pero por fin ya te podemos tener, Nieves. Nos llenas de luz y de alegría el estudio.
Yo estoy encantada de estar
y bueno,
aquí.
Y Ros y yo encantadas de... Ros no te conocía personalmente, así que también ha tenido el placer de conocerte, y todos nuestros oyentes una vez más van a tener el placer de oírte. Hablamos siempre de temas relacionados con la gastronomía, pero siempre con cosas que son interesantes para que las conozcan nuestra audiencia, y yo creo que cuando llega el verano, todo el año, Nieves, hablar de alergias o intolerancias alimentarias es muy importante, pero quizá cuando estamos en esta época del año más todavía.
Pues sí, sí. Además estamos también más expuestos, incluso por el mismo clima. Se ha comprobado que el clima este que tenemos tan bueno, clima primaveral, que cada vez la primavera se va alargando más, y debido a cómo está la atmósfera, la capa de ozono, pues entonces ese alargamiento de la primavera hace que estemos más expuestos, más meses expuestos, a, por ejemplo, a la floración de las plantas. La floración tiene un proceso y entonces hay mucho polen en el aire y cada vez nos estamos hipersensibilizando más. Personas que a lo mejor nunca han tenido problemas durante ese tiempo, pues con el polen o con el polvo, resulta que cada vez más tienen que acudir a los especialistas porque de repente han detectado que son alérgicos, que se les cierra la garganta, que estornudan mucho. ¿Por qué? Pues precisamente por esa sobreexposición. El cuerpo ya empieza ya a no tolerar ese exceso.
Y hay que diferenciar también mucho entre lo que son alergias y lo que son intolerancias. Es muy diferente. Explícanoslo, Nieves.
Efectivamente. Hay una diferencia fundamental. La alergia puede ser mortal. O sea, muy grave. Una alergia es un proceso muy grave. Una intolerancia no. La intolerancia es pues que algo no te sienta bien.
Por esto lo que nos sea. Pasa muchas veces, parece que no me ha sentado muy bien la cena. Exacto. O la comida. Igual es que somos intolerantes a algo y ni siquiera lo sabemos.
Efectivamente. Entonces, tampoco lo sabemos porque no es un proceso grave. Una persona alérgica, desde luego, lo sabe.
Lo sabe.
Y lo sabe, además, desde muy pronto. Porque en cuanto tiene contacto con cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de producto que le genere esa alergia, la manifestación es muy fuerte y muy grave y tiene que estar preparada. Entonces, desde muy pronto eso se sabe. La intolerancia no. La intolerancia, yo te puedo decir, yo por ejemplo, la leche, cuando si tomo leche es como si tuviera un vaso de cemento en el estómago, o sea, no me sienta bien. Sin embargo, no ha pasado de ahí tampoco. Entonces yo, pues la verdad es que lo evito, pero porque no me sienta bien. Es la primera señal que debemos atender también. No tomar algo que no nos sienta bien.
¿Y se puede pasar de una intolerancia a una alergia?
Sí, sí se puede pasar. El cuerpo tiene un límite. Cuando tu cuerpo te está diciendo que eso no, si insistes y continúas, por supuesto puede dar lugar a un proceso más grave y además de repente un día. O sea, de repente un día, bueno, voy a tomar esto, luego me tomo un sobrecito y ya no me siento... No, pues puede ser que ese día el cuerpo haya dicho hasta aquí y deje de tolerarlo. Entonces, sí que hay que atender mucho a las señales que nos da el cuerpo cuando nos dice que algo no lo digiere bien.
De un tiempo a esta parte, afortunadamente, las autoridades sanitarias exigen a todos los establecimientos donde se sirven comidas, sea restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida para llevar, que se cumplan una serie de, digamos, de controles para que cualquier persona pueda estar segura a la hora de ir a comer a un sitio o a llevarse su comida preparada, cosa que antes no ocurría. ¿Por qué antes no y ahora sí?
Primero, hay una diferencia muy grande que se ha dado en los últimos años respecto a las alergias. Primero, cada vez se conocen más estos procesos. Ya hay muy buenos especialistas alergólogos, cosa que antes era algo que estaba en estudio, que era una recomendación, que hoy en día es una especialidad que está implantada. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos vamos haciendo más vulnerables a ciertos alimentos, a ciertos tratamientos. Entonces, claro, cada vez resulta que se diagnostican muchas más alergias. Entonces ya va siendo alarmante cuando ya empiezan a haber fallecimientos y fallecimientos atribuidos a alergias. Entonces es cuando ya se toman medidas drásticas. Principalmente estos problemas vienen por ingestión de alimentos que nuestro cuerpo, por lo que sea, no tolera. Fíjate tú, estábamos comentando antes, alimentos muy sanos y además muy recomendados en la alimentación.
Me hablabas del ajo y del apio.
El apio, por ejemplo, fíjate tú, son depuradores del organismo. Sin embargo, puede ser que precisamente esa capacidad que tienen, haya personas que su organismo ya no lo tolere. Y entonces son alérgenos graves. Mira, hay 14 alérgenos que son los más graves y esos sí o sí estamos obligados por ley, como tú decías desde hace unos años ya, por sanidad, a indicarlos. Cualquier persona que coma en un restaurante o se lleve la comida para llevar, o si vas a comprarlo envasado en el supermercado, estamos todos obligados, todos los que manipulamos alimentos, estamos obligados a indicar al consumidor esos 14 alérgenos, si el plato que te llevas lo contiene, estamos obligados. Por supuesto hay más. Yo conozco personas que son alérgicas a la patata, fíjate, por ejemplo, o a la oliva. Fíjate. Y,
¿cuáles claro, son los más comunes?
Mira, los más comunes son la intolerancia a la lactosa o la alergia a la leche y el gluten. Esos son los que más se han detectado. ¿Qué pasa? Que dentro de estos grupos hay que señalizar varias cosas. Una, por ejemplo, no es lo mismo una intolerancia a la lactosa que la alergia a la leche. La alergia o la intolerancia a la leche es mucho más peligrosa. La lactosa es solamente un ingrediente de los que contiene la leche. Entonces hay personas que no absorben la lactasa y entonces no les sienta bien la leche. Pues tiene pues unos procesos de diarrea, de dolor de estómago. Pero una persona alérgica a la leche pues se juega la vida y luego normalmente suele ser a la proteína de la leche, porque la leche contiene muchas proteínas. Y luego el gluten, pues eso, sienta mal, no sienta bien, también viene mucho por los procesos de fabricación de pan industrial, se ha incrementado muchísimo por los productos químicos, eso también se sabe. Entonces nuestro cuerpo no está preparado para ingerir tanta cantidad de producto químico, aunque sea muy, muy pequeñitas dosis, pero es algo antinatural para él. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Cuanto más natural comamos, cuanto los procesos de elaboración más simples sean, menos manipulación lleven, podemos estar más tranquilos y más seguros.
Es muy importante también que en los centros donde se trabaja con alimentos se esté muy preparado, muy reciclado. Sé que en el Fogón Exacto. habéis tenido a todo el equipo de trabajo sí. permanentemente en reciclaje. Hace unos días, ni más sí. lejos, tuvisteis un curso sobre, sobre alergias.
Sí, como
Es muy
todo.
Importante. Exacto. Desde el primero hasta el último tiene que saberlo.
Exacto. Todo el equipo lo hemos hecho, además lo hemos hecho ya por tercera vez desde que se implantó lo del tema de los alérgenos, porque tenemos que estar todos bien informados. Primero, saber lo que estamos tocando y cómo lo estamos trabajando, porque luego hablaremos de la trazabilidad. Entonces es fundamental que cada persona sepa con lo que está trabajando y los riesgos que puede contener. Igual que sabemos los alimentos, lo beneficiosos que son, también tenemos que conocer el otro lado. Y hay que ir reciclándose. Es como todas las personas que manipulamos alimentos, no es yo me saco el certificado de manipulador de alimentos y me olvido. No. Todo esto va cambiando. Y tienes que estar al día y cada vez se van descubriendo cosas nuevas. Entonces, tenemos la obligación de estar al tanto de todos esos cambios.
Hemos hablado de los productos alimenticios que más fácilmente conocemos que puedan tener o producirnos una alergia o una intolerancia sí. y los más raros, hablabas del ajo, del apio.
Sí, por ejemplo, dentro de esos 14 está también la mostaza, están los altramuces.
Fíjate.
Sí, que son, por ejemplo, los altramuces.
Es una legumbre.
Es una legumbre. Y tampoco es muy común, no sé, sin embargo tiene un alérgico potencial y hay que marcarlo. La mostaza, por ejemplo, son 14. Luego,
¿Los
más
espárragos
comunes,
puede ser?
Los espárragos...
¿Alguna vez he oído algo de los espárragos?
No, los espárragos es que te sienten mejor o peor, porque es un alimento fuerte, ya sabes, que es muy sano. Uh-huh. Y cuando estamos pues un poquito a dieta y demás, queremos depurar en primavera, que están tan buenos, solemos tirar de espárragos. A mí me encantan, por ejemplo. Pero no. Ahora, es fácil que haya personas que no les sienten bien. Como el pepino, por ejemplo. Yo te puedo decir que mi madre dice toda la vida de que ella con el pepino no puede. Entonces, fíjate, si es sano, es que es agua. Pero ella dice que le repite, o sea, cada uno, por eso es muy importante que cada uno nos conozcamos claro. y que cuando estamos comiendo, que estemos atentos a
pero
cómo reacciona
los huevos, el pescado, los mariscos.
Esos son los más comunes.
Los mejillones, por ejemplo, creo que es de los peores.
De los peores. Almejas, mejillones.
Te puedes morir de con
Los de concha, sí. Todo lo que son mariscos de concha son los más peligrosos. También son los que más minerales contienen. Pero claro, todo hay que tomarlo con conocimiento y sabiendo si te sienta bien, si no, y además todo esto hay que tomarlo en poca cantidad.
Luego hay que tener también que llevar mucho cuidado con el huevo. Ya no porque te puedas producirte una alergia, sino porque te puedes intoxicar,
claro.
¿no? El huevo es muy delicado en estas
fechas. Además hay huevo muy sensible, muy delicado. Se habla mucho y todos los años hay una campaña porque tengamos cuidado con la salmonerosis. Primero, los establecimientos que preparamos comida no podemos ofrecer huevo crudo de ninguna manera. O sea, hay productos ya y además que están muy bien ya, muy se asemejan mucho.
Y la mayonesa se puede hacer con leche y está buenísima.
Efectivamente. Entonces, no hay por qué utilizarlo. Se utiliza el huevo fresco cuando va a ir perfectamente cocinado. Si no, tendremos que utilizar el huevo, los productos derivados que van, uh-huh. y además lo tenemos separado, yema, clara, que está muy bien, ¿no?
Muy importante también es hablar de la trazabilidad, esos cruces que hay de, que aunque no esté presente el producto, pero sí que ha quedado su señal por ahí, ¿no?
Efectivamente. La trazabilidad es un concepto como un poco más técnico y que manejamos más todo lo que es la industria alimentaria. Entonces, viene desde antes de tocar tú el producto, es un seguimiento que se hace, hasta el consumidor, hasta que la persona lo ingiere. Desde antes me refiero a, por ejemplo, empezamos con la agricultura. El agricultor que hace plantaciones ya sabe para sus cosechas qué tipo de productos utiliza, ¿eh? Y entonces eso está muy regulado para que la planta crezca sana, pero no contenga nada que nos pueda luego perjudicar cuando lo tomamos. Empezamos por ahí. Luego viene la manipulación, cuando eso entra en cocina, empieza a procesarse, sea en cocina o sea en productos en empresas industriales de alimentación. Entonces, ahí empiezan los procesos. Subida de temperatura, bajada de temperatura, separamos la piel, la cáscara, dependiendo de lo que sea. Todo eso está regulado y está controlado y tiene unas temperaturas. Y en muchos casos se procesa de forma aislada. Por ejemplo, nosotros en cocina tenemos un banco estanco donde la persona que está dentro tiene que estar a 14 grados porque está manipulando verduras, pescado, todo eso. Tiene
en invierno abrigadita, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero tiene que estar aislada. ¿Por qué? Porque esos alimentos son más vulnerables de coger cualquier tipo de contaminación externa, ¿no? Entonces, con esas cosas tiene más cuidado. Eso es trazabilidad. Y luego, cuando yo he terminado ese producto de elaborarlo, desde que yo lo termino hasta que tú lo consumes. Ese es otro. O sea, ahí entramos, pues, en lo que es el tema de alérgenos, que estén indicados,
por ahí, que
efectivamente
pueda...
que hay una temperatura adecuada, y luego, exacto, que tú cuando te lo vayas a tomar, pues que sepas que eso
que no ha habido ningún tipo de contacto.
Mira,
con cualquier ingrediente.
En una cocina, tanto restaurantes como comidas para llevar, lo que son cocinas, no podemos garantizar la trazabilidad 100%. ¿Sabes quién sí? Esto lo lleva a rajatabla y muy bien, pues todo lo que son las cocinas de hospitales y los que producen para niños, para comedores escolares. Los centros que alimentan a colectividades, esto además tienen auditorías y lo tienen que seguir al pie de la letra, porque es así, ¿no? Y porque además tú ya trabajan para miles de personas y garantizar eso pues es un riesgo bastante alto. En cocina, claro, no se habla, no, por ejemplo, no se trata, intentamos nunca no mezclar, si estás tocando pescado, pues que esa persona esté trabajando el pescado, no que esté trabajando otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos los cuchillos diferentes, las tablas sí, por ejemplo, las tablas son diferente color según lo que... O sea,
se toman
todas las medidas posibles, pero ante una alergia mortal... Yo siempre recomiendo que la persona pues que lo haga ella con la mayor prudencia posible y
siempre
si no,
avisar cuando vas a un establecimiento, tengo alergia a esto.
Efectivamente, efectivamente. Por eso es obligatorio, ya es obligatorio cuando compras algo verás que pone trazas de... ¿Qué son las trazas? No es que lleve almendras, por ejemplo, frutos secos, no es que lleve almendras, no. Pero en esa cocina se trabaja con frutos secos. Y es que incluso se ha descubierto que a través del aire esto se puede transmitir.
Hay un ejemplo que me contabas antes de un cocinero.
Sí, que pasó hace un tiempo y fue muy alarmante porque esta persona no sabía que era alergia y además que tenía esa alergia. Igual hasta ese momento no lo había tenido o hasta hacía poco. Era a lo mejor una intolerancia, pero estaba cocinando, contenía ese plato que tenía al fuego, contenía un alimento para el que él era alérgico y una alergia muy fuerte, simplemente con el vaho tuvo un shock anafiláctico y no se pudo hacer nada.
Qué barbaridad.
O sea que no es ninguna tontería.
Desde luego que no. Pues vamos a terminar ya, como siempre, con esas buenas recomendaciones que tenemos en el Fogón Ilicitano para llevarnos a casa hoy, mañana, pasado, todos los días, porque de lunes a domingo los tres establecimientos del Fogón Ilicitano están abiertos. ¿Qué nos recomiendas hoy? Haznos la boca agua.
Uy, madre mía, pues mira, tenemos la última creación, es una ensalada de mango. O sea, es curioso la combinación entre los vegetales y la fruta. Entonces ahora sabes que yo en esta época insisto mucho. Si podemos llevar una alimentación lo más vegetariana posible, pues vamos a aportarle una cantidad de defensas que nos van a hacer falta cuando vayamos pasando el verano y de cara al invierno vamos a estar bien protegidos. Entonces lo que es un buen plato con verduras, con fruta, sino una buena macedonia para merendar. Todo eso en el Fogón lo tenemos y lo desarrollamos a diario. Y además es que es lo que más se demanda. O sea, te encuentras más sano, mejor. A mí me da mucha satisfacción cuando vienen clientes, sobre todo hay algunos que nos lo han dicho así. O sea, es que desde que me llevo de aquí la comida, es que... todo me sienta bien. Antes parecía que me encontraba pesado y demás, y ahora estoy bien. Bueno, pues eso también indica la calidad del producto que se está usando.
Bueno, y hablando de lo bueno, otro día tenemos que hablar de alimentos para la piel, porque tú tienes una piel estupenda. Oh. Seguro que algo tendrá que ver tu alimentación y la del Fogón.
La verdad es que sí, sí.
Pues te tomo la palabra a ver cuándo habláis de los alimentos para la piel.
Sí, 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 sí. Vamos a ir tomando nota de los temas que nos apetece escuchar. Pues nada, Nieves, que hasta la próxima semana. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Vamos a hacernos unas fotos para recordar este momento.
Sí, sí.
Momento clave.
Encantada de estar aquí con vosotros, como siempre.
Volvemos un poco a la normalidad, ¿no? Al tener invitadas también en los estudios, Nieves.
Sí, ojalá, ojalá esto además ya vaya siendo de forma permanente. Tenemos que acostumbrarnos también a convivir con esto.
Pues en eso estamos, en eso estamos. Gracias, Nieves, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos: Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces
de pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670-05-89-89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-18-66.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
¡Prepárate! Del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
101.4, Teleelch, Radio Marca.